En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Aquellos ojos verdes de mirada serena.
9 y 9. Vamos a empezar hoy hablando de los ojos, de sus ojos, de nuestros ojos. ¿Siente usted una cierta sensación de aspereza, como si tuviera algo en el ojo? Sensación de escozor o ardor en el ojo, se le enrojecen, cierta sensibilidad a la luz o incluso en ocasiones visión borrosa. Tiene usted lo que se conoce como síndrome del ojo seco. Este síndrome suele darse en personas mayores de 50 años principalmente o en aquellas con alguna afección autoinmunológica. Sin embargo, un estudio reciente revela que está aumentando en jóvenes. Es un dato relevante porque además se trata del primer estudio de prevalencia sobre ojo seco que se realiza en España a nivel nacional. Saludamos al doctor Mariano Rodríguez Maqueda, oftalmólogo del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y jefe de servicio del Hospital San Juan de Dios. Doctor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Un placer.
Igualmente, hombre, muchas gracias por atendernos en esta mañana de domingo.
Un placer.
Feliz Domingo de Ramos, ya que...
Igualmente.
Bueno, así a priori parece que el dato puede ser más relevante o novedoso, si lo prefiere. El dato más relevante de este estudio puede ser este, el del el aumento de ojo seco en la población adulta joven.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Además, es una realidad que vemos en las consultas a diario con el paso de los años, el uso de las pantallas, tareas de cerca que cada vez se hacen más en la actividad laboral, realmente lo que sucede es que disminuye nuestra frecuencia de parpadeo. Si todos nos miramos, o mejor dicho, si alguien nos mira cuando estamos haciendo algo que nos gusta, leyendo un libro delante de la tablet, haciendo cualquier tarea que nos divierta, si cuentan el número de veces que parpadeamos, nos dirán que efectivamente parpadeamos poco, y es que así es como lo hacemos para poder fijar algo de cerca. Entonces, cuando disminuye la frecuencia de parpadeo, se genera sequedad, porque en cada parpadeo se crea una nueva película lagrimal, y quizás en parte un poco el estilo moderno de vida que tenemos ha hecho que en población más joven comiencen a aparecer síntomas de sequedad ocular, ¿no? Aunque también hay otras causas como por ejemplo la blefaritis, el exceso de grasa en el borde de las pestañas, que es una condición también que, por ejemplo, el estrés, la falta de descanso, son factores que pueden favorecerlo, que hoy en día en nuestro tipo de vida son bastante frecuentes y también generan, por ejemplo, sequedad ocular. Uh-huh. Hay muchos factores, pero en definitiva nuestra vida moderna lo favorece.
Exceso de grasa en la pestaña.
En el sí. Sí. Sí, me ha hecho gracia porque los pacientes dicen exactamente eso. ¿Cómo, sí, doctor? Exceso de grasa en las pestañas. Sí, bueno, es que realmente en el bordecito de las pestañas, ahí microscópico, tenemos unos orificios muy pequeñitos, que es el canal de salida de unas glándulas que producen grasa, porque el 30% de la película lagrimal es grasa, es capa lipídica. Uh-huh. Esa grasa, que constituye la capa más superficial de la película lagrimal, lo que hace es impermeabilizar nuestra propia lágrima para que a temperatura ambiente no se evapore. Entonces, uh-huh, si tenemos un exceso en la producción de esa grasa, que eso se llamaría una blefaritis seborreica, nuestra lágrima va a exponerse a temperatura ambiente y se va a desecar. Es decir, esa capa impermeabilizante lipídica se va a romper por un exceso de componente y entonces vamos a tener un ojo seco. Esto sobre todo es más frecuente en mujeres por el uso de maquilladores, de rímel, de lápices de contorno. Sí.
Uh-huh. Volviendo al estudio, leo que incluso llegan a darse casos de ojo seco en edades de 12 a 15 años.
Sí, bueno, respondo un poquito a lo que estamos diciendo, al tema de la vida moderna, uso de pantallas, uh-huh, tablets. Es cierto que eso es una cosa que no se había visto previamente en décadas anteriores, y que la tendencia del uso y probable abuso de este tipo de dispositivos en tarea de cerca es lo que lo esté motivando. Estudio, por cierto, quiero decir que lo ha hecho un andaluz, Benítez del Castillo.
Uh-huh.
Bueno. O sea, que es un orgullo.
Hombre, claro, otro más. Bueno, el nombre es bastante, bastante gráfico, ¿no? Pero, sí. ¿Qué es el ojo seco?
Bueno, realmente el ojo seco es tener el limpiaparabrisas de tu coche sin líquido con el que poder limpiarlo constantemente en el día a día, ¿no? Entonces realmente para que tengamos una visión nítida y transparente necesitamos constantemente tener lubricada la superficie ocular. Eso nos va a permitir ver y nos va a permitir sentirnos cómodos viendo, porque como cualquier mucosa que es, hay que pensar que la superficie ocular es una mucosa, es exactamente igual que el revestimiento interno de la boca, pero es una mucosa que está expuesta al mundo exterior. Imaginaros que fuéramos andando en el día a día con la boca abierta todo el tiempo. Después de 30 segundos diríamos, oye, esto se me seca, esto es insoportable. Claro. Pues tenemos que pensar que el ojo es una mucosa, pero que está abierta al mundo exterior constantemente y que por lo tanto necesita tener un lubricante constantemente y un lubricante de buena calidad. Por eso parpadeamos, por eso tenemos lágrimas, por eso producimos lágrimas y cualquier cosa que haga que esta lágrima se altere en cantidad o en calidad hará que su función no se pueda ejecutar y que tengamos un ojo seco.
Bueno, hablábamos antes de la exposición a las tablets, a las pantallas, como elemento acentuador, ¿no? Pero fundamentalmente, ¿qué provoca el ojo seco?
Bueno, el ojo seco, la disminución de la frecuencia de parpadeo era lo que queríamos transmitir con el uso de las pantallas, lo que produce ojo seco, pero luego hay miles de causas más que lo producen. Hemos comentado ya, por ejemplo, las blefaritis. Podemos comentar también que enfermedades, por ejemplo, como la diabetes o enfermedades de uso o de ámbito, mejor dicho, oftalmológico, como sería el glaucoma, los antecedentes de cirugía en el ojo de distintos motivos, como por ejemplo cirugía refractiva o cirugía de cataratas, también alteraciones del sistema inmune. Hay un ojo seco que es el hiposecretor, que en él no se produce lágrima y que en muchos de estos casos se deben a una enfermedad autoinmune, el síndrome de Sjögren, que directamente por autoinmunidad daña la estructura del aparato lagrimal que produce la secreción de la lágrima acuosa, ¿no? Entonces realmente hay muchísimos motivos diferentes, quizás el más frecuente en nuestra práctica clínica real sea la blefaritis y el uso de pantallas, es decir, realizar tareas de cerca con mucha frecuencia disminuyendo el parpadeo, pero existen más causas, sí.
Uh-huh. Leo también un dato que o yo lo he entendido mal, que puede ser, o me parece un poco, no sé si contradictorio o paradójico. En personas con menos uso de pantalla se encontró más diagnóstico de ojo seco.
Sí, parece que iría en contra justamente lo que estamos diciendo, pero lo que sucede es que precisamente el desarrollo de la enfermedad de ojo seco hace que las personas al final no puedan realizar este tipo de tareas. Es decir, encontramos que la frecuencia disminuye, pero porque lo que estamos es perdiendo pacientes, porque esos pacientes enfermos de ojo seco no realizan ya esas tareas porque directamente les molesta. Entonces esa es la paradoja, por eso sale ese dato en el estudio. Realmente la incapacidad precisamente de la tarea al cerca como consecuencia de la sequedad es lo que hace que nos aparezca este dato en el estudio, porque esas personas precisamente por desarrollo de la afectación de la enfermedad no pueden realizar esas tareas. Probablemente si lo hubiéramos cogido 10 años antes de que fueran enfermos ya relevantes de ojo seco, encontraríamos que sí que hacían mucho esas tareas y que precisamente por realizar de forma excesiva, digamos, tareas de pantalla disminuyendo la frecuencia de parpadeo, eso ha favorecido el desarrollo de la enfermedad que les impide a día de hoy realizar la tarea.
Uh-huh. Hablaba antes de las mujeres. Parece que se da más en las mujeres. ¿Es una cuestión solo por uso cosmético o hay algo genético?
Y hormonal también, hormonal también un poco, porque sobre todo en las mujeres se da, como decíamos, el ojo seco que está asociado a la blefaritis seborreica, a ese exceso de grasa en el borde de las pestañas. Aquí sí que es cierto que la producción grasa de esas hormonas, de esas glandulitas, es muy hormonodependiente. Entonces, las mujeres, un poco por su ritmo hormonal, por sus ciclos hormonales, es más fácil que se produzca disfunción de las glándulas y también el uso del maquillaje. Pero sí que es cierto que en la mujer el ojo seco es más prevalente que en el hombre.
Hay otros factores de riesgo como son la diabetes. También he hablado de las cirugías oculares. Cuando nos operamos de algo, luego somos más propensos al ojo seco.
Sí, sobre todo determinado tipo de cirugías en el que tú puedas producir una ablación o una alteración sobre un plexo que existe en la córnea nervioso, que es el plexo subepitelial, y que este es muy importante a la hora de estimular o regular la producción de lágrimas, ¿no? Entonces, al realizar procedimientos quirúrgicos donde sea necesario realizar una ablación focal o parcial de esta estructura, siempre va a haber una mayor facilidad para producir menor cantidad de lágrimas. Digamos que esa sería una causa sobre todo de un ojo seco hiposecretor, o sea que se produce como consecuencia de una insuficiencia en la producción de lágrimas.
Doctor, en personas sin factores de riesgo, ¿existe alguna manera, algunos buenos hábitos o algo que puedan prevenir esta posibilidad?
Sí, bueno, yo siempre digo que el principal factor de riesgo es estar vivo. Es decir, que todos realmente somos susceptibles de desarrollar este tipo de problemas, ¿no? Pero consejos que yo daría, pues, por ejemplo, si tenemos que realizar tareas de cerca, que es muchas veces obligatorio en nuestras profesiones, pues lubricar muchas veces, hacer un refuerzo, tener lágrima artificial y usar de forma frecuente mientras que hacemos estas tareas lubricantes. Intentar evitar ambientes secos, por ejemplo, calefacción, aire acondicionado, que dentro de poco en nuestra tierra empezaremos a usarlo, evitar viento, humo, contaminación, también usar lentes de contacto, lentillas, si se usan especialmente deberían de usarse lubricantes para hidratar y no abusar de ellas, descansar bien, evitar en la medida de lo posible, por ejemplo, fumar, no abusar de maquillaje, por ejemplo, para las mujeres. Todo esto son factores que, si controlamos, desde luego, pues disminuiremos nuestra posibilidad de desarrollar ojo seco y, en el caso de que lo tengamos, desde luego, minimizaremos muchísimo los síntomas.
El mayor factor de riesgo es estar vivo.
Para cualquier enfermedad.
Para cualquiera. Así. Claro, es lo que se dice, ¿no? Para morirse no hace falta más que estar vivo, ¿no?
Exacto.
Me pregunta María Chamorro, mi compañera, por el uso de las lentillas. ¿Cómo afectan al ojo seco?
Bueno, pues la lentilla realmente, y esto muchos pacientes a partir de cierto momento de usarlas nos dicen que hace 10 años la toleraban y que ahora no, se producen dos cosas, vamos a resumirlo de forma muy fácil. La primera, la lentilla es un material que necesita literalmente agua para que la podamos tener en la superficie de la córnea y no nos moleste. De hecho, si miramos la composición de la lentilla, veremos que cada una cambia su composición de agua. Entonces, necesita, le exige al ojo hidratación para que la podamos llevar y nos sea cómodo. Por lo tanto, si realmente nuestro ojo poco a poco, por distintos factores, va sufriendo sequedad, la lentilla no la vamos a tolerar y no vamos a poder llevarla. Pero es que, por otro lado, también la lente de contacto puesta sobre la superficie del ojo produce, sobre todo las que usamos, las blandas de hoy en día, ¿no? Antiguamente se usaban las rígidas, que eran gas permeables, las de hoy en día no. Entonces, estas lentes, para que nos entendamos, como que permiten que difunda menos el oxígeno a la superficie de la córnea y eso va a hacer que el ojo también tenga tendencia a desarrollar sequedad. Por lo tanto, los dos grandes consejos son no abusar el número de horas al día de la lentilla, no llevar una lentilla más de 8 horas sería lo recomendable e intentar hacer una parada, un descanso en la mitad de este intervalo y luego, si la usamos, intentar usar mucho lágrima artificial al mismo tiempo, emplear lágrima artificial, hidratarla y de esa manera evitaremos los problemas que esto no pueda conllevar.
Y te traslado otra consulta, en este caso de nuestra compañera Carmen Sánchez. Las personas que tienen algún tipo de padecimiento, ya sea miopía, hipermetropía o cualquier cosa de esta, ¿son más propensos a padecer ojo seco que los que no les pasa nada en el ojo, en la vista?
Si realmente estamos hablando de lo que es el defecto refractivo como tal, solo, no. Otra cosa es que tengas un defecto refractivo y que precisamente uses lentes de contacto porque no quieras llevar gafas y eso sí que te favorezca desarrollar sequedad. O diferente es que haya una persona que diga, yo era miope, me hice una cirugía refractiva con láser, me hice un LASIK y ahora me noto el ojo más seco. Pues eso, por ejemplo, una de las cosas que hemos comentado antes, la ablación en la córnea con el láser del plexo nervioso que hay ahí, pues favorece también que luego puedas tener un menor grado de lubricación y que necesites usar lágrimas artificiales. No sé si me he explicado, es decir, la condición per se como tal, no. Pero cosas que puedan ir asociadas o vinculadas a esa condición sí que pueden favorecer el ojo seco.
Pues la verdad es que ha explicado todo maravillosamente.
Sí,
déjeme usted que le fiche para cualquier otro tema.
Nada, aquí estaremos. Tengo aquí en mi casa ahora mismo mi busto de Marco Aurelio, al lado que dice que sí, que lo que queráis, que sin problema.
Mariano Rodríguez Maqueda es oftalmólogo del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y jefe de servicio del Hospital San Juan de Dios. Le agradezco mucho que nos haya atendido en esta mañana de domingo, doctor. Muchas gracias.
Buena semana de pasión y un abrazo a vosotros y a toda la audiencia. Muchas gracias.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.